Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Estamos Shalom. Viendo la Shalom. Distribución de las tribus de Israel en la tierra prometida. Y si recuerdan, en la última lección estuvimos viendo los símbolos de cada tribu. No sé si alguno de ustedes pudieron memorizárselos o al menos tienen en mente alguno de ellos. Pero vimos con afinidad las 12 tribus, vimos también cómo se divide la tribu de José en dos tribus, en Efraín y Manasés. Vimos en detalle, por ejemplo, vimos que la tribu de Rubén, siendo su madre Lea, entrando 46,500 varones de 20 a 60 años, su campamento estaba en el sur y el símbolo de las banderas era el jazmín. Añado a ello también los colores. No solamente es el símbolo, sino también el color. Si ustedes recuerdan el pectoral el cual llevaba el sumo sacerdote, lo llevaba en su pecho y adentro tenía las piedras de el Urim y el Tumim. Urim significa luz. Y si recuerdan, cada una de esas piedras, que eran piedras preciosas, tenían, ¿verdad?, el símbolo de una de las tribus. Bien, pues estas piedras preciosas que se colocan sobre el pectoral le dan a cada una de las tribus los colores de sus banderas. Entonces pueden visualizar que ellos no solamente se identificaban con el nombre, como en el caso de Rubén, con el símbolo, como en el caso de Jazmín, sino sobre todo con el color de su bandera, en el caso es rojo. En el caso de Simeón, si recuerdan, el símbolo es la ciudad de Siquem o la espada, y veíamos esto la vez pasada, su bandera es verde. En el caso de Leví, veíamos que su símbolo es el Urim, luz y Tumim, su bandera es blanco, negro y rojo. Y esto es porque las piedras preciosas que se colocaban sobre el pectoral, en algunas razones, cuando se mueve o depende de dónde se vea, a veces parece dar otro tipo de color. Y entonces ellos le colocaron de esa manera. En el caso de Judá, su símbolo era el león, el azul cielo es el color de ellos. En el caso de Dan, su símbolo es la serpiente o la báscula, azul marino. En el caso de Neftalí, su símbolo es la gacela, el color morado. En el caso de la tribu de Gad, su símbolo es el campamento militar, su color es negro y blanco. En el caso de Aser, su símbolo es olivar y su color es como el color espuma, es un poquito como blanco hacia café, si han visto la espuma del mar, más o menos es así. Blanco hacia cremita, podríamos decirlo de esa manera. El caso de Issacar, su símbolo es el sol y la luna, y los colores es el azul oscuro. Zabulón, su símbolo es el barco, y el color es el blanco. Benjamín, su símbolo es el lobo, y el color es el jaspe. José, o sea, Efraín, su símbolo es el toro, y el color es el negro. José, o sea, Manasés, su símbolo es el búfalo. Vimos también este animal que parecería como un unicornio y su símbolo es el negro. Y entonces estas son las 12 tribus de Israel, no solamente en sus símbolos y en sus colores. Y veíamos, si recuerdan, ¿por qué es que se le da estos símbolos? Veíamos la conexión entre los símbolos y la profecía o las bendiciones de Jacob y también de Moisés. Por ejemplo, cuando veíamos la tribu de Aser, y si recuerdan el mapa donde se colocaba, pues es una de las que distribuiría muchísima bendición, porque la mayoría de los olivares se siembran en esa parte, ¿verdad?, de la tierra prometida. Si viéramos por un momento, por ejemplo, la tribu de Zabulón, la cual el símbolo es el barco, pues porque se encuentra entre los dos mares, entre el mar Mediterráneo y entre el mar de Galilea. Y veamos que según la profecía y la bendición de Jacob, serían hombres con naves, naves del mar, y serían diestros en cuanto a ello. Si viéramos en el caso de Gad, si situamos en el mapa donde está, que está al este del río Jordán, estarían en frontera con la última parte de la tierra prometida, y por eso su símbolo es el campamento militar. Entonces, en la última lección vimos en detalle eso, y solamente quería añadir el color de las banderas para que visualizaran cada uno cómo es que eran estas banderas y por qué se hablaban de esa manera. También vimos con detalle la tierra prometida, tratamos de memorizar los lugares bíblicos, vimos dónde se encuentra cada uno, entender todos ellos, la importancia de entender ellos, por qué se tienen que entender. Y cuando vimos esto en detalle, tal vez una de las cosas que más nos va a interesar el día de hoy es que vamos a ver la tierra de Judá, y junto con la tierra de Simeón, y vamos a situar de alguna manera algo que es muy importante, que es el punto rojo. Ven todas las ciudades, tienen los puntos negros. Sin embargo, este punto de aquí lo tiene en punto rojo. Es muy interesante lo que está en punto rojo, porque esa sería la ciudad que pediría Caleb. Caleb pide la ciudad, pide el monte de Hebrón, y vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy el monte de Hebrón. Entonces ya vimos en detalle todos los lugares, la tierra prometida, cómo se establece, cómo se desarrolla, etcétera, 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 etcétera. Entonces cuando vemos este mapa, que es un poquito tal vez más fácil de distinguir por la parte de los colores, vemos una vez más en la parte de abajo está Judá y solamente hay una sección que se encuentra es Simeón. Pero una vez más, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser esta parte del monte Hebrón. Y el punto de ver el monte Hebrón tiene que ver con la tierra que pide este Caleb. La pide porque Moisés se la había prometido. La pide porque cuando regresaron con los dos espías y él dio el buen testimonio de fe en cuanto a la tierra prometida y que se les iba a dar, Moisés le dijo que él recibiría la tierra que había visto. Por lo tanto, eso es Hebrón. Antes de empezar, quiero preguntarles, hermanos, si alguien ha escuchado el monte Hebrón y por qué es importante en todo el relato bíblico. el monte Hebrón. ¿Alguien ha escuchado el Popocatépetl? Las Rocky Mountains. ¿Por qué es importante el monte Hebrón? Levanten la mano, ¿quién no sabe, hermanos? ¿Casi todos? Ok. Muy bien. Bueno, quiero decirles que esta clase la vimos hace como 3 años, acerca del monte Hebrón. Y es muy importante el monte Hebrón, por lo que se sitúa en el monte Hebrón. Todos los patriarcas están enterrados en la cueva de Macpela, en el monte Hebrón. Por eso el monte Hebrón es muy, muy importante. ¿Ok? Esta es una fotografía que sacamos del monte Hebrón. Tal vez lo que me gustaría hacer a través de las lecciones, al último lo voy a aplicar, vamos a ver 3 puntos importantes al último, pero me gustaría ver qué sucedió con el monte Hebrón, desde cuánto se sitúa el monte Hebrón y la ciudad, y qué pasa hasta el día de hoy. ¿Por qué lo vemos? Porque Caleb, cuando se está repartiendo la tierra, Caleb se acerca a Josué, reconociendo que Josué es el líder, el sucesor de Moisés, y le dice, recuerda que Moisés me entregó a mí el monte Hebrón, y yo quiero tomar el monte Hebrón. Quiero que me lo des porque fue lo que me prometió este Moisés. Entonces vamos a ver en detalle esa parte del monte Hebrón, cuando se la entrega a este José. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Hay varios puntos que necesitamos para entender la Biblia, ¿no? A veces, cuando la vemos de una manera visual, se entiende mucho mejor. Cuando hablamos de los mapas, presento los mapas y como que para muchos es, ok, ahora entiendo mejor la Biblia, entiendo mejor la Tierra Prometida, entiendo mejor cómo se distribuye todo eso. Cuando presentamos los puntos de arqueología, tal vez dices, oh, así es como se ve el día de hoy. Entiendo mejor porque no solamente creemos que es verdad, sino que hay evidencias que es verdad. Y cuando vemos la historia, hermanos, nos deja de alguna u otra manera a reflexionar en nuestra propia historia, en lo que seremos nosotros, en lo que podremos alcanzar nosotros y también en los límites que tendremos nosotros por la edad que tenemos nosotros. Entonces, por eso es importante también ver la historia. Así que veamos brevemente, si me permiten, lo que es el monte Hebrón desde antes de que llegaran a la Tierra Prometida, durante el tiempo que la toman y la pide Caleb, y luego seguiremos viendo cómo es ello para entenderlo todo mucho, mucho mejor. Ustedes recuerdan que en las primeras lecciones yo separaba las edades, ¿verdad? Y decía que había lo que se le considera la edad de bronce temprana y luego la edad de bronce mediana. La edad de bronce temprana, ¿verdad? Les decía yo, es del año 2200 antes de Cristo hasta el año 2000 antes de Cristo. Y la edad de bronce es importante porque es cuando se desarrolla por primera vez el trabajar con metales. Esto es algo que fue nuevo para las civilizaciones antiguas. Entonces, es ahí, durante la edad de bronce, donde se ve la primera evidencia de que la ciudad de Hebrón y del monte Hebrón resalta. Después de la edad de bronce, tenemos lo que se llama la edad de bronce mediana. Y la edad de bronce mediana es del año 1800 hasta el año 1500 antes de Cristo. Entonces, pueden visualizar más o menos este contexto. Y aquí es donde se encuentran el establecimiento de fortalezas o de muros, a lo cual se le llama la muralla ciclopea. Aquí es donde se ve finalmente el contexto de lo que sería la ciudad. Y esto data de la ciudad de bronce mediana, 1800-1500, y hasta el año 586 antes de Cristo se data esto. Es durante este tiempo, durante la edad de bronce mediana, que Caleb pide el monte Hebrón para él. Ahora, siendo Caleb, si recuerdan todos ustedes, hermanos, si viéramos, por ejemplo, en el caso de Caleb, fuéramos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 5, miraríamos esta promesa que le dio Moisés, Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ver por ahí. Venga, a ver si la tengo bien. Deuteronomio, déjame ver bien la cita. Capítulo 1, versículo 36, perdón, Deuteronomio 1, verso 36, dice así. Leeré desde el versículo 34, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y entonces aquí miramos que la promesa de Moisés, dada por Dios, Jehová, a todo el pueblo es, todo el pueblo no va a entrar, pero Caleb se le va a entregar la tierra que había visto, y lo que él vio fue parte, fue el monte Hebrón, y lo que estaba alrededor. Entonces, una vez más, esto sucede sobre la edad de bronce mediana, en la que él toma la ciudad de Hebrón y el monte Hebrón. Y si ya había murallas, indica, si había fortificaciones, indica que pues estaba, era fuerte y era poderoso. Ahora, si regresáramos al libro de Josué, el mismo Josué indica quién habitaba ahí. Si tú ves, por ejemplo, ahí Josué, en el capítulo donde se hizo la lectura, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice así, 14, 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová a qué ha dicho. Entonces, todo concuerda. En la edad de bronce mediana se encuentran estas fortificaciones, estos muros. Ya lo había visto este Caleb cuando entró a ver lo que sería la tierra 40 años antes, cuando tenía solamente 40 años él. Ahora que tiene 85 años, ¿verdad? Está diciendo, ¿sabes qué? Esto me lo prometió Dios a través de Moisés, me la vas a dar. Y dice, yo sé que no están vacías, sé que tomamos la tierra, destruimos a los 31 reyes, pero sé que todavía hay pueblos, en este caso los anaseos, todavía están ahí y sé que tengo que pelear contra ellos para tomarla, pero esto es la tierra que yo me quiero quedar porque fue la tierra que me prometió Jehová. Si leyéramos ahí en el versículo 15, mas el hombre, el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Y entonces, durante la edad de bronce mediana, la recibe y la toma, pero antes de tomarla tenía que pelear contra los que estaban ahí, y él dice, quizá Jehová me permita que lo saque y pueda tomar ello. Ahora, quiero que tomen un momento y piensen, ¿qué pasó con esta tierra? ¿Qué pasó con el monte de Hebrón? ¿Qué pasó con la ciudad de Hebrón? ¿Qué pasó con eso? Y quiero que piensen en algo, por un segundo, ¿ok? Si ustedes viven en una casa y la casa tiene 30 o 40 años, la casa ya ha tenido varios dueños antes que tú. Y lo más seguro es que si tu casa, y Cristo no viene, está 100 años después, tu casa va a tener muchos dueños después que tú. Piénsalo de esa manera, ¿ok? Si vemos la historia de Elgin, por ejemplo, nos trasladamos hace casi ya 2 siglos, cuando se establece Elgin, por este fundador escocés, que tenía este himno favorito y le coloca y le pone Elgin porque era el título del himno favorito cristiano. Tal vez ellos nunca imaginaron, nunca pensaron que cómo sería Elgin el día de hoy. Nunca pensaron para ver la diversidad que tendría la ciudad de Elgin el día de hoy. Nunca lo pensaron tal vez. Nunca pensaron cómo iba a crecer Elgin, nunca pensaron cómo se iba a desarrollar. Solamente ellos pudieron ver una parte de su vida y fue lo único que ellos pudieron ver. Y así es lo que sucede, hermanos, con los lugares. Esto es, tú tomas un lugar y vas de paso y el lugar se queda y tú te mueres y continúa esto. Y si nosotros no sabemos, tal vez vamos a morir y este edificio continúa y tal vez no continúa, tal vez lo venden, tal vez lo pierden, no sé qué va a pasar. Entonces, es algo que es real, ¿no? Es algo que es palpable, ¿no? O sea, vamos de paso. Si tú ves Hebrón, lo cual él pidió, la pregunta sería, ¿qué pasó con Hebrón después de que se la dan? Ya vimos qué pasó con Hebrón antes de que la tomase. Ya estamos viendo qué pasa con Hebrón ahorita que la ha tomado. Pero veamos todavía después para visualizar esto, ¿ok? Después de la edad de bronce mediana, cuando la recibe, viene la edad de hierro. Y Hebrón continúa del año 1000 al año 538 antes de Cristo, donde realmente, como saben todos, pierden totalmente la tierra. Los israelitas son llevados en cautividad para Babilonia. Entonces, de esto hay evidencias de renovación de los sistemas de fortificación. O sea, que la destruyen y luego hay evidencias de que la vuelven a alzar. Son evidencias muy interesantes, ¿verdad? Luego sigue el periodo helenístico, esto es del año 332 al 167 antes de Cristo. Y aquí es donde hay un asentamiento de edomitas en el área del monte Hebrón. Así que hasta ahorita ya tenemos aquellos que gobernaban en la edad de bronce temprana, aquellos que gobernaban en la edad de bronce mediana. Llega Caleb, se la dan a Caleb. Luego Caleb la pierde, ¿verdad? Y luego llegan los edomitas y los edomitas se asientan en esa ciudad y en ese monte. Después de ello, en el año 125 antes de Cristo, ¿verdad? Viene quien se conoce como Johanán Orcanus primero y conquista a Edom, incluyendo a Hebrón, y la toma. Después, en el año 37 al 4 antes de Cristo, el periodo herodiano. Vienen, según los arqueólogos, asume el periodo herodiano y se edifica una estructura magnífica con un estilo de basílica. Y basílica en los tiempos romanos era como una corte principal, era un lugar, un municipio de la ciudad. So, cuando piensas en basílica, no piensas en iglesia católica ni eso, porque todavía no llegaba a eso. Eso eran lugares donde se juzgaba en los tiempos romanos. Y entonces ya hasta ahorita tenemos varias personas que han tomado lugar de Hebrón. Durante todas esas personas, ¿quién sigue ahí? El cuerpo de Abraham, el cuerpo de Isaac, el cuerpo de Jacob, el cuerpo de Sara, el cuerpo de Rebeca, el cuerpo de Lea, los huesos, el cuerpo de José, ¿verdad? Y Lea está, y esta Raquel está en otro lado. Que son tumbas apreciables por los israelitas. Pero este lugar lo pidió Caleb, ¿por qué? Porque ahí está enterrado el patriarca, la matriarca, los patriarcas por excelencia. Y para él eso es muy importante. Ahora, en el periodo romano tardío, del año 132 al 332 después de Cristo, ¿verdad? En el área, el monte antiguo había sido abandonado y la tierra alrededor también. Y entonces se transformó la tierra de lo que era a una tierra de agricultura. Y el asentamiento viene a ser el área de la cueva de los patriarcas, en lo que se conoce como la antigua ciudad de Hebrón. Ahora, para recordar un poquito esta lección, esto es lo que es Macfela en la parte arriba del monte, y este es el monumento construido para los patriarcas o para la tumba de los patriarcas en Hebrón. Si recuerdan la clase hace 3 años más o menos, yo le daba en explicación dónde se encuentra cada una de las tumbas. Okay. So, en un lugar está Abraham, en otro lugar está Sara, así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos este lugar y tenemos todas las tumbas y tenemos la estructura tal y como se ve y como se ve aquí. Ahora, en el periodo bizantino, del año 332 al 638 después de Cristo, se establece una parroquia, se establece un monasterio y él mismo fue edificado en Hebrón y sus alrededores, ¿ok? Y entonces, por primera vez, se le va a empezar a conocer a la ciudad como la ciudad de Tel Rumeida. Tel Rumeida es Hebrón, es Hebrón. Esto es, recuerden que durante el periodo romano tardío, todo es agricultura. Luego viene el periodo bizantino, establecen, hacen una parroquia, ahora sí viene la Iglesia Católica Romana y establece una parroquia, un monasterio, y en sus alrededores establece la ciudad de Tel Rumeida, que es la ciudad de Hebrón. Luego viene el periodo islámico, cuando los musulmanes vienen, ¿ok? Del año 638 a 1099 después de Cristo, y muchas estructuras religiosas fueron reedificadas. Así que toman todo lo que es católico, los musulmanes, lo destruyen, y sobre ello edifican mezquitas. Y esto es durante el tiempo del periodo islámico. ¿Okay? Luego viene el periodo de las cruzadas, cuando regresa la iglesia católica, el rey inglés, el rey francés, y vuelven a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Y hacen otra vez lo mismo, que ¿okay? Destruyen las mezquitas y edifican las parroquias. ¿Okay? Y entonces se edifica el monasterio al cual se le llama Dir el Arabaín, ¿okay? En el área de Tel Rumeida. Luego, después de ello viene el periodo mameluco, ¿verdad? Que es un periodo muy importante. Ellos vienen y deciden tomar la ciudad de Hebrón, invierten totalmente en la antigua ciudad, y por eso hasta el día de hoy se le conoce Tel Rumeida a esta ciudad. Siglo XVI después de Cristo, vienen unos judíos españoles y se asientan alrededor de la ciudad. Y ahí se quedan por 3 siglos. 1929 viene la evacuación de comunidades judías y esto da causa a disturbios en el 1929, ¿verdad? O en el calendario judío 5689 y en el cual murieron 68 judíos, a lo cual se le llama Tarpat. Viene 1964 a 1966, 2 años, y vienen las primeras excavaciones que se presentan o presentan la ciudad de Tel Rumeida. Las mismas son dirigidas por Philip Hammond de la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos. 1967, ¿qué preguntamos? ¿Quién nació en el 67 o antes, hermanos? ¿Quiénes son los viejitos de aquí, hermanos? ¿PG, alguien más? ¿Solamente PG? ¿Antes del 67 quién nació, hermanos? ¿Nadie? Wow, tenemos una congregación totalmente joven. Hermana, levante la mano. ¿Ustedes no nacieron en qué? Ah, hermana, usted nació, mire, cuando estaban los... La excavación de la Universidad de Princeton. Hermana, ¿en qué año nació usted, hermana? Ahí está. ¿Y usted, hermana? 50. Y ahí tiene el lápiz para que sepan qué edad tienen las hermanas. Entonces nacieron en ese tiempo. Ahora, por eso no es muy lejana la idea, hermanos. Pero es importante. ¿A quién se le dio la tierra según Jehová? ¿A quién, hermanos? ¿A quién se le estaba dando? A Caleb. ¿Cuántas personas han tomado la tierra en 3,000 años, como hemos visto? A ver, levanten la mano, ¿quién está aquí, hermanos? ¿Quién no me ha entendido lo que dije, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Tal vez les aburre, pero es importante. ¿Por qué es que hablo de esto, hermanos? Nada, nada que ver, ¿va? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa la historia de Hebrón? ¿A quién le interesa? Caleb la pidió, no nos importa a nosotros, nunca vamos a vivir allá. ¿A quién le importa, va? Pues es importante. Muy importante, porque lo que estamos tratando de aplicarlo es que lo que Dios te da a ti solamente es en un determinado tiempo. Y lo que te da a ti no indica que tus hijos lo van a preservar. O sea, fíjate nada más desde el año, en 100 años, 1929... A 1979, hermanos, entran judíos, sacan judíos. Entran judíos, sacan judíos. Hay una pelea interna por esta tierra. ¿Por qué? Porque los musulmanes, de donde la mayoría de los palestinos son musulmanes, creen que su padre es Abraham y reclaman ese lugar. Los judíos creen que su padre es Abraham y reclaman ese lugar. Ni los musulmanes son descendientes de lo que se conoce como los anaseos. Por lo tanto, a quien le corresponde realmente es a Caleb y a los hebreos y a los descendientes de Caleb. Pero a través de los diferentes periodos los han sacado. Regresan, los vuelven a sacar. Pero en los últimos 100 años, lo que hacen es que cuando se asientan estas comunidades españolas judías ahí, los matan a 68, los sacan, vuelven a regresar, viene la conquista de Hebrón por la guerra de los seis días en 1967, vuelven a regresar, los vuelven a sacar, y empieza el asentamiento moderno judío en Hebrón, ¿ok? El cual inicia celebrando una Pascua en un hotel. Ellos piden permiso a los judíos y dicen, ok, queremos celebrar la Pascua y la queremos celebrar lo más cercano a nuestro padre Abraham. Y se les da un permiso. Rentan el hotel, el Park Hotel del área. Y ahí se van todos los judíos y la celebran. Y después ya no quieren salir. Dice, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos quedamos. ¿Y qué sucede? Una vez más, vuelven a levantarse los palestinos, vuelven a ir contra ellos, evacúan el lugar y estos se van a una ciudad, a un edificio abandonado que está cerca del lugar. Y vuelven a regresar y vuelven a establecer el asentamiento de Beit Hadassah. ¿Okay? En 1983 vuelven a regresar, ¿verdad? Van a la cima del monte Tel Rumeida o Hebrón y lo vuelven a tomar. 1983. Salen, entran. Fíjate, pasan casi 3,000 años. Solamente se tiene la tumba de los patriarcas y alrededor, como les decía, hay tierra de agricultura. Y casi 3,000 años, o sea, en el año 1984, hermanos, se empiezan a hacer excavaciones para ver lo que hay debajo de la tierra, para ver lo que ocurrió con la ciudad de Hebrón, para ver lo que pasó con Hebrón, ¿verdad? Y esto es lo que sucede. El 25 de febrero de 1994, ¿verdad? Baruch Goldstein, que es un judío, mata a 29 musulmanes mientras ellos están orando en la tumba de los patriarcas. Y después de ello viene la masacre en la calle Al-Shuhada. Y por eso se cierra el centro y el mercado de la ciudad y no hay ningún tipo de tráfico vial por ese momento. Fue en 1997, hermanos, o sea que hace menos de 30 años, donde finalmente se llegó a un acuerdo por esta pelea que iba y venía. Y dijeron, vamos a partir Hebrón y la ciudad a la mitad. Una parte se la vamos a dar a los palestinos y otra parte se los vamos a dar a los judíos. Y la parte que va a quedar en medio es la tumba de los patriarcas. Y si lo viéramos el día de hoy en un mapa, déjame ver si está aquí, aquí está bien, no sé muy bien, se ve Hebrón, el monte, y cómo esa región H1 le corresponde a los palestinos, H2 le corresponde a los judíos, y el cuadrito. Y si ven aquí este lugar que está aquí, esta parte, el monte se encuentra precisamente aquí en medio. Ahora, si yo les hiciera la pregunta, hermanos, una pregunta muy sencilla es, ¿a quién le dieron ese lugar? ¿A quién? A Caleb, pero sigue habiendo peleas constantes por la tierra. Pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Ahora, comparto esto porque fue algo que nos gustó hacer y se me hizo muy, muy interesante. Y es que cuando tú vas a aquellos lugares, hermanos, hay lugares que se consideran prohibidos por el riesgo que existe en algún secuestro. Y entonces, por muchos años nosotros quisimos ir a la tumba de este Abraham y simplemente no podíamos, porque es muy complicado, las agencias no se hacen responsables y no les gusta llevar peregrinos a esa región. La única manera de ir es que tú vayas por tu cuenta. Entonces lo que hicimos fue que llegamos al aeropuerto de Tel Aviv, nos rentamos un carro, nos subimos al carro y nos fuimos hacia Hebrón. Pero para entrar a Hebrón, hermanos, como puedes ver aquí, todos esos puntos negros, no sé si los alcanzan a ver, todos estos puntos negros, ¿sí los ven? Son retenes. O sea, tú llegas y bájense. Y revisan todo el carro, hermanos, para ver si el carro no tiene bombas o lo que sea, hermanos. Es la única manera de entrar. Es más, cuando yo le decía al hermano de Nazaret, ¿vale? Si sabes que quiero ir, dice, no, es que no te recomiendo que vayas. Dice, no, pues yo voy a ir a ver cómo nos va. Y entramos hasta allá, hermanos. Y es algo impactante, hermanos, porque realmente cuando entras por H2, que es la sección de los judíos, hermanos, todo muy hermoso, todo muy bonito, las casas muy hermosas, todo muy limpio, los jardines hermosos dentro del desierto. Eso todo está muy padre, hermanos. Y solamente cruzas, hermanos, un checkpoint, un retén, hermanos, y entras al barrio palestino. Todo sucio, todo. Hagan de cuenta tipo Tijuana y San Diego. Si aquí os han ido por carretera. Pasas y dices, ¿qué pasó? Vamos a la misma calle. Tijuana y San Diego, es lo mismo, o sea, todo feo, todo destruido. Y luego cuando llegas a la parte de la tumba, hermanos, la cual está dividida, nosotros entramos por la parte israelita, hermanos, y luego pasamos por la parte palestina, entras, y literalmente toda el área de ellos, todo hermoso, todo bonito. ¿Y qué es lo que, esta foto que les sacamos nosotros, hermanos? Ahí adentro se encuentran literalmente los cuerpos de los patriarcas. No dejan a nadie entrar, o sea, no permiten a nadie entrar. Entonces, pero es la única manera de entrar a este lugar, que es muy interesante, que es Hebrón, la ciudad de Hebrón. Ahora, ¿cómo hacemos la aplicación constante en ello? En 1999 se hace la cuarta excavación de Tel Rumeida o Hebrón y se lleva a cabo parte como la edificación de nuevas estructuras. Esto es que los judíos más, cada vez se van metiendo más, se van metiendo más, se van metiendo más. Ese es el plan, ¿no? O sea, ellos son los que piden el permiso, el mismo Estado de Israel se los da y se siguen expandiendo, hermanos. Esa es la pelea que hay hasta el día de hoy. Pero la forma en que quiero aplicar la clase, hermanos, la forma en que me gustaría aplicar la clase, hermanos, tiene que ver con la idea de una promesa cumplida. Porque puedes ver todo esto hasta el año 2018, hermanos. Y en el año 2018 se hizo algo interesante porque finalmente lo que hicieron fue que Israel dijo, ¿sabes qué? Todo Tel Rumeida va a estar bajo la autoridad de los parques nacionales de Israel. Y entonces ahora sí Israel ya tiene completo control de toda esa área. Ahora, ¿por qué hablo de esto antes de la aplicación de la clase? Hablo de esto antes de la aplicación, hermanos, porque algo que tú tienes que entender es que si tuvieses tu vida, o si puedes ver tu vida, hay por tantas cosas por las que nos peleamos, por tantas cosas por las cuales batallamos, por tantas cosas por las cuales luchamos. Pero si ves tú esta historia, hermanos, la promesa se la cumplen a Caleb. Pide el monte, pide la ciudad, se la dan a Caleb. Se le hizo promesa, promesa cumplida. ¿Cuánto tiempo después? 45 años, ¿qué? Después se la dan a Caleb. Dice ahí, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. En herencia perpetua. Yo sé que nosotros no somos judíos, no somos hebreos, pero si tú lees un libro como la Biblia en el cual crees que es sagrado, ves la historia que Dios le está dando esto a tu tatarabuelito, pues entonces tú dices, ¿qué? Porque ese es el concepto que no entendemos acerca de la tierra prometida. Para muchos de nosotros dices, bueno, si este es tu terreno, te damos el doble de terreno allá, muévete para allá. ¿Va? Es lo que hacen con la gente. Te pagamos este y te mueves para allá. Es que este no es un concepto de eso, manos. Por eso hay tanta pelea en la tierra prometida. Este es un concepto de convicción. ¿Quién se lo dio a quién? Se lo dieron a Caleb. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuáles son las palabras? Y para tus hijos en herencia perpetua. Porque mucha gente no entiende. ¿Por qué los judíos no nomás se van de ahí y se van a otro lugar y ya? Porque es que así no funciona, hermano. Ellos creen, como nosotros creemos, que es una herencia de parte de Dios para ellos y para sus hijos. Pero luego viene otra pregunta, y la pregunta sería, ¿por qué entonces la siguieron perdiendo? Quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que la siguieron perdiendo, hermanos? Porque entran, salen, entran, lo sacan, vuelven a entrar, se aferran y lo sacan. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se debió eso?
Falta de preparación.
Falta de preparación, ¿ok? ¿A qué más? A ver, vamos a aplicarlo, a ver si hace mucho más sentido esto, ¿ok? ¿Alguien pierde el interés? ¿Cómo se muestra eso? Pongo ejemplo de la mano Esdras, ¿ok? Tiene su propiedad en Guatemala y sus hijos pierden el interés por Guatemala. ¿Puede pasar o no, hermanos? Digamos que sus hijos no, porque todavía les gusta ir. Pero vamos a decir, ¿tú crees que Abril y Alicia van a decir, vamos a ir a pelear por la tierra de mi abuelo? No te agüites, hermano, la verdad. No, o sea, no. ¿Pero por qué? Porque pierden, ¿qué? El interés. Es algo normal. Lo aplico de otra manera. Queremos, antes de morir, que esto quede para la iglesia. Pero eso no indica que dentro de 5 o 10 años después salga un inicuo y la venda. ¿O no? No tenemos ese control. Entonces, algo que tenemos que entender es que Dios cumple sus promesas, pero le corresponde a cada generación preservar la promesa. O sea, cuando Caleb indica que tiene 85 años, dice en el versículo 11 y 12, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Eso es actitud, porque tiene 85 años. Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces, tal ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar? Eso es actitud, hermanos. Josué y Caleb están grandes. Caleb tiene 85 años, le está pidiendo la tierra y dice, dámela y todavía vamos a pelear por ella. Todavía tengo la misma fuerza. Fíjate, esa es actitud, ¿a poco no? Ya muchos a los 50 nos queremos jubilar. No, esa es actitud, hermanos. Vamos a echarle ganas todavía. Y luego dice así, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá, fíjate en este concepto, hermanos, tan importante, quizá dice ahí, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. O sea, Dios ha dicho que los vamos a echar, pero ese quizás le corresponde a Caleb. ¿Acaban de tener lo que acabas, hermanos? Ese quizás le corresponde a cada generación. O sea, acabamos con algo, quizás mantengan la propiedad, quizás, yo no sé. Entonces ya dices, wow, sí es cierto, ¿va? Es algo contexto. ¿Por qué? Porque si le pasó a los hebreos que perdieron algo tan importante como la tumba de los patriarcas, pues cuánto más un edificio. Y está hablando de los hebreos, hermanos. Quizá Jehová estará conmigo. A lo cual le dice Josué. Josué entonces le bendijo y dijo, dio Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón. ¿Por qué? Por heredad. Es lo que hace. Se le da ese lugar. Pero luego viene otra pregunta interesante, hermanos. La pregunta interesante es, ¿qué tiene que hacer alguien para llevarla a cabo? Esto es, una promesa por la cual cada generación tiene que pelear, cada generación tiene que aprender a disfrutar y cada generación tiene que aprender a aceptar. O sea, le dan la tierra así, pero todavía Caleb tiene que pelear y sacar a los anaseos de ahí. Los tiene que sacar. O sea, eso ya no corresponde, o sea, ya te la di. Por eso cuando Dios te da algo a ti, hermano, nunca piensas que te lo va a dar y ya no haces nada. Te lo da si peleas por ello. Y si no, te lo va a quitar. Pero luego viene otra cosa. Te lo da si peleas por ello y de nosotros depende si peleamos o no por ello, por esa promesa. Y la vida que recibimos debe ser tomada para pelear. Las bendiciones que Dios nos da, nos las da para ser protegidas por nosotros, administradas correctamente, reconociendo lo que le daremos a nuestros hijos. Y aquí, así como dijo Caleb, quizá. O sea, no es la duda en Dios, sino en la capacidad de ellos para pelear. O sea, porque dice este Caleb, yo me voy a aventar, puedo pelear, va, 85 años seguimos. Pero Caleb se iba a morir, hermanos. Y en los últimos 3,000 años, vimos, por eso les quise mostrar la historia, no para aburrirlos, sino para que vean la evidencia, se la quitaban y se la quitaban, porque es que no peleaban, hermanos. Hubo tiempos que no había judíos ahí, hermanos. Dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo se va a sentir? Imagínate tú, regreso al hermano Esdras o tal vez alguien más, ¿no? ¿Cómo se va a sentir, ¿verdad? Hermanos González, que no están aquí, que tenían su casita allá en un pueblillo, allá en Coahuila, ¿ok? Y entonces la habían edificado, la habían hecho muy bonita y todo lo demás, y ya, ¿quién se quedó con ella? ¿Quién se quedó con ella? O sea, que cuando tú y yo hacemos algo en casa, en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿quién se queda con ello? ¿Quién va a disfrutar por ello? O sea, tú no puedes decir, no es que mis hijos, o sea, no, tus hijos pueden llegar y la van a vender. Es más, pueden llegar y la pueden hasta perder. Bueno, sería que la vendiese y ganan el dinero. La pierden alguien ya y se la toma. Y entonces, ¿qué sucede? Es algo para pelear. En 3,000 años, Hebrón era algo que tenían que pelear y pelear y pelear y pelear. Cada generación tiene que pelear. Pero luego hay otra parte importante, hermanos. Eclesiastés 3:22. Y me gustaría, si pueden, hermanos, que lo subrayaran y que lo tomaran muy dentro del corazón. Porque una promesa para pelear y una promesa para disfrutar. Eclesiastés 3:22. ¿Verdad? Esto es algo muy interesante, hermanos. Dios te da a ti las bendiciones y tú decides qué hacer con ellas. ¿Okay? Pero yo quiero que tú separes tu vida, si vieras 1,000 años, por ejemplo, y que tú separes tu vida en años, ¿verdad? Y tú dices, ok, aquí es mi vida y está en tiempo. Ese fue el ejemplo que hicimos con los jóvenes. Y ahora, esta es mi vida. Si yo vivo, hermanos, vamos a decir que vivo a los 85 años, en el caso de este Caleb, y me muero, esa es mi vida. Yo ya no tengo control después de mi vida. El judío dijo, lo más importante es tener control aún después de la vida. Pero la verdad es que yo no tengo control después de la vida, hermanos. Se pueden poner varios artefactos, pero ya no tienes control después de la vida, hermanos. Ahora, este versículo nos indica algo muy importante, hermanos, acerca de la vida. Dice, así pues, he visto, dijo Salomón, que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. O sea, nuestra vida tiene una parte, y esa es la única parte que nos vamos a llevar de nuestra vida. Yo creo que si hubiera visto Caleb, ¿para qué peleó? Si se lo iban a estar perdiendo y se hubiera enojado. ¿Qué están haciendo? Tanto que peleé por sacar estos anaseos y usted no hace nada. Pero ¿qué pasa? Esa fue su parte. O sea que esa fue su parte en su vida, como dice el rey Salomón. Porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién? ¿Quién lo va a llevar? ¿Tú sabes cuánto esfuerzo para que el hermano haya comprado un lugar allá? Lágrimas, sudor, sangre, para que diga alguien, ¿sabes qué? Dale una carta a poder y que la vendan y acá nos compramos un carro. Así es la vida, pues. Esa es tu parte en tu vida. Esto indica que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán su propia parte en su vida. Por eso en la vida, hermanos, hay que aprender ¿a qué? A pelear por la vida, por la promesa que nos dio, a disfrutar de ella. A disfrutar de ella. Y luego aceptar que alguien más, no sabemos quién, va a disfrutar de nuestro jardín. Eso fue lo que vio Salomón y fue muy sabio Salomón. Y eso es lo que vemos en Hebrón. Eso es lo que vemos en Hebrón. Perdían la tierra. Entonces, ¿no habrá alguien que le interese esa tierra? ¿No habrá alguien que le interese la tumba de del padre Abraham, de Sara? No. Pero luego, esa parte, y luego venía otra generación y decía, ¿vamos otra vez? ¿Cómo que no? Y luego sacaban, y luego otra vez, o sea que generación por generación tuvo su parte, generación por generación sufrió y trató de disfrutar de esta tierra, hermanos, tan importante que se llama Hebrón. Por eso tú tienes tu parte, yo tengo mi parte. Disfruta tu parte. Disfruta tu parte. A veces uno dice, no sé si lo vemos, digo, vendo todo y disfruto mi parte. Y ahí a ver cómo le hace Caleb. Porque él tendrá que luchar por su, ¿qué, hermanos? Por su promesa. Esa es mi parte. Pero luego uno quiere disfrutar y ya lo quiere disfrutar muy tarde, hermanos. Todo viejo, oxidado, dolorido, apastillado. Sube al monte, se le sube la presión. Baja del monte y se le baja. Corre y el azúcar. Se agita y el colesterol. ¿Ya para qué disfrutas? Ya se te fue casi toda tu parte. Y luego, ¿para qué acumulamos? Viene otro y se lo da. Por eso, el secreto de la vida, como dijo el rey Salomón, que son muy, decía que lo subrayan, es que, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es, ¿qué? Su parte. Porque ¿quién te va a llevar a ver lo que va a hacer? Nadie. ¿Sí te puedes pensar, hermanos? ¿Quién? Nadie, hermanos. Venía escuchando, manejando, porque fui manejando, iba manejando solo, hermanos. Y venía escuchando un salmo, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Y lo estaba traduciendo en el camino, pues tenía 3-4 horas casi manejando. Y dije, pues va a estar, pum, pum. Y me gusta mucho lo que dice el salmo, que dice, que Jehová te bendiga. ¿Verdad? Dice, Adonai te bendiga. ¿Verdad? Dice, Beshem, que te dé shalom, que te dé paz. Y luego dice el himno, muy hermoso, dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice, por miles de generaciones, que Jehová les dé luz y los bendiga. Y dije, wow, qué impactante, gloria a Dios por esto. Así sea con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y se me vino a la mente mucho los niños de ustedes, hermanos. Porque realmente sí salgo. Pero también luego veo la clase y digo, pues, esa es tu parte. Ellos tendrán que pelear. Entonces, ¿con esto qué pensamos? Tendremos que enseñarles a pelear por su parte. Y enseñarles a alegrarse por su parte. Y enseñarles a entender que la vida se pasa y tenemos que aceptar. No podremos hacer nada al respecto. Por eso les di la historia de los 3,000 años de Hebrón, para que vean y visualicen lo que sufrió Hebrón durante todo ese tiempo. Muy bien, lo voy a dejar para preguntas, hermanos. Preguntas o comentarios. ¿Quién me entendió? Estamos viendo la distribución de la tierra prometida, especificando ahorita de Caleb. ¿Preguntas?
Reinos más, tu Señor, que sea reino de ti,
te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.